buenos días, amigos todos. Queremos reflexionar, como todos los domingos, sobre los mensajes que hoy nos trae la Iglesia en este domingo 31 del tiempo ordinario en el ciclo A. Pero primero queremos alabar al Señor y bendecirle, porque todos estos mensajes son para prepararnos a la Santa Misa, a ir, si podemos, a estar en su presencia, para alabarle y glorificarle. Y por eso desde el principio con alegría le digamos al Señor, estando en tu presencia, oh mi Dios, se aviva la alabanza en mi voz.
Que estando en tu presencia, oh mi Dios, se aviva la alabanza en mi voz, y habita la esperanza en mi corazón. Que estando en tu presencia, oh gran Dios, yo veo tu grandeza en este sol. Cuando amanece con su claro resplandor y despierto agradeciendo tu calor, por todo eso hay alabanza a ti, Dios. La tierra y los cielos que me hablan de ti, los montes que me muestran su verdor, las flores y las aves que me hablan de tu amor, en todo eso están tus manos, oh gran creador.
Qué hermoso cuando juntos como hermanos podemos alabar al Señor y bendecirle, y procurando, teniendo esta buena voluntad de estar con el Señor y seguir sus mandatos, seguir sus enseñanzas. Ah, pero a veces tenemos que recibir algún regaño de parte de Jesús. Y precisamente hoy, aunque casi siempre la liturgia pues es para todos, De una manera especial hoy, es para los sacerdotes y para aquellos, pues, que están encargados de la pastoral, consagrados al Señor de alguna manera, bueno, un poquito también para todos, ¿eh? Veamos qué es lo que nos va a decir hoy Jesús, qué es lo que les decía, claro, a los fariseos y a los letrados de entonces, que no es que fueran sacerdotes como ahora, pero sí eran responsables de la gente, responsables de la religión de entonces. Bueno, pues Jesús hoy les va a hablar duro. Y la lectura del Evangelio de hoy es según San Mateo, en el capítulo 23, al principio del capítulo. En aquel tiempo, Jesús habló a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los letrados y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos no hacen lo que dicen. Ellos lían fardos pesados e insoportables y se los cargan a la gente en los hombros, pero no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente, alargan las filacterias y ensanchan las franjas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencias por la calle y que la gente los llame maestro. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro padre, el del cielo. No os dejéis llamar jefes, porque uno solo es vuestro Señor, Cristo. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hay varias enseñanzas en esta parte del Evangelio. Podemos ver que hay unas virtudes de las cuales tenemos que hablar hoy, que es la sinceridad, la humildad, lo contrario a la soberbia, al orgullo, y el servicio como sentido principal de seguir a Jesús. Entonces nos fijamos en la sinceridad, es decir, que es todo lo contrario a la hipocresía que Jesús les decía muchas veces contra los fariseos. Y claro, los fariseos no es que fuesen los jefes, porque los jefes eran los saduceos, a los sumos sacerdotes, algunos de los sacerdotes, pero los fariseos era un grupo que se creía, y la gente normal les tenía como buenos, como modelos, y por lo tanto quería seguirles, pero resulta que eran hipócritas. Es decir, por fuera querían aparentar muy buenos y luego por dentro no eran así. No estaba de acuerdo su vida con lo que creían, es decir, lo que practicaban, con lo que querían enseñar. Entonces Jesús nos dice, que hoy nos puede decir también Jesús a nosotros, de algunos sacerdotes, hagan lo que les dicen, aunque no les sigan en sus enseñanzas. Sí, amigos, porque es que hay veces que hay personas que no quieren ir a la iglesia, que no quieren seguir a Jesucristo, porque un sacerdote, y a lo mejor a un obispo, pues hizo tal o tal cosa mala. Bueno, amigos, tú sigue a Jesús, y a veces pues sigue a Jesús según la enseñanza de ese sacerdote que con a lo mejor buena voluntad o a lo mejor no tan buena voluntad te va enseñando un camino, pero eso es lo importante. Ahora, lo que no hay derecho es a ver esta contradicción, porque a veces hay una contradicción verdaderamente, por una parte el decir y por otra parte el hacer, por una parte el creer y por otra parte el vivir. Sí, decidme por qué, decid la extraña razón de tanta contradicción.
Decidme por qué, decid la extraña razón de tanta contradicción en nuestro modo de ser. Decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte el hacer. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir. Decidme cómo es así, que no lo acierto a saber. Que jugar el papel y andar partidos en dos, decirnos hijos de Dios y obrar de espaldas a Él. Sí, decídmelo a mí, que no lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte el hacer. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir.
De hecho, la sociedad necesita modelos. Es decir, que modelos para todo. Así la juventud pues tiene los ídolos deportivos. Y en la empresa, en todas las artes, pues están los modelos. Pero en la vida, en lo que es la vida, debe haber este modelo. Sobre todo que no haya esta contradicción.
Natal sin razón, difícil es entender. Sí, decídmelo a mí. No lo sé comprender. Por una parte el decir, por una parte el decir, por otra parte el hacer. Por una parte el creer, por una parte el creer, por otra parte el vivir.
Y claro, como hay esta contradicción entre la vida y lo que se dice, pues a menudo los padres de familia, los maestros o pedagogos, los mismos sacerdotes, pues ya no son como el punto de referencia de los jóvenes para su vida, para el aprendizaje de los valores profundos y perennes, esos valores dignificadores de la persona y de la sociedad, porque hay esta contradicción entre la vida y lo que se dice. Entonces hay mucha hipocresía en nosotros, y el hipócrita pues es como un ciego que acaba por engañarse a sí mismo. Jesucristo pues se lo decía a los fariseos, a veces por esa fingida santidad: si fuerais ciegos no tendríais pecado, pero ahora que decís vemos, vuestro pecado permanece. Bueno, algunas veces les decía hipócritas, pero no solamente a los fariseos, sino a los demás, ¿eh? Porque no nos quedemos solamente en una clase de personas. Decía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Claro, es tan bonito, pues, ser como guía o sentirse guía de los demás. Es como una tentación que da a muchos, ¿no? El cristiano, pues, se sabe que está en la verdad. Entonces corre el riesgo, pues, de querer hacerse brillar, hacerla brillar como que fuese algo suya y no que fuese la verdad de Dios. Y, por lo tanto, lo principal es dar testimonio de esa verdad, no solamente tenerla, sino dar testimonio. Esto es una cosa muy seria, amigos, aunque a veces se diga medio de broma, como aquello de la pulga.
Hay una pulga muy cristiana, que era católica, apostólica y romana. Se comió un elefante porque creía que era un protestante. Había una pulga muy cristiana, que era católica, apostólica y romana. Se comió un elefante porque creía que era un protestante. Vino Dios y dijo: pulga, pulga, eso no se hace. A tu hermano el elefante con el testimonio hay que enseñarle.
Pues sí, esto es lo principal, es decir, con el testimonio es con lo que hay que enseñar. Pues porque hoy nos dice el Evangelio que hay muchos que dicen y no hacen. Y esto para sacerdotes, y esto para padres de familia. Bueno, también la primera lectura, luego iremos viendo algunas más cosas del Evangelio, que hay muchas cosas interesantes. En la primera lectura también se nos habla de esto. Y hoy en el profeta Malaquías, en el capítulo primero y partes del segundo, pues se nos dicen estas palabras: yo soy el Rey soberano, dice el Señor de los ejércitos. Mi nombre es temido entre las naciones, y ahora os toca a vosotros, sacerdotes. Si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Habéis invalidado mi alianza con Leví, dice el Señor de los ejércitos. Pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo, por no haber guardado mis caminos, y porque os fijáis en las personas al aplicar la ley. ¿No tenemos todos un solo Padre? ¿No nos creó el mismo Señor? ¿Por qué, pues, el hombre despoja a su prójimo, profanando la alianza de nuestros padres? Hay muchos, amigos, muchos que predican o predicamos, que tenemos diferente balanza para los demás y para nosotros. Sí, porque hay mucho egoísmo. Y Jesús está aquí como fustigando, y el profeta Malaquías lo mismo, aquellos que hablan o predican por interés privado, por interés de ellos mismos. Y entonces ponen fardos grandes, es decir, ponen doctrina pesada para los demás y lo suavecito para ellos. Es lo contrario que hacían los santos. Claro, porque no todos son así, claro. Esos son, pues, algunos o muchos. Pero los santos no eran así. Lo curioso cuando uno lee la vida de algún santo que ha sido superior de otros, y obispo, y muchos santos obispos, y muchos santos superiores de casas religiosas o padres de familia. Entonces, lo peor, lo dificultoso, lo cogían para ellos, y lo suave lo daban a los demás. ¡Ah, eso es el que sigue a Jesús! Y no solo eso, sino que tenemos que ser humildes. Hoy, también el Evangelio se habla contra esa humildad, o contra esa soberbia de los fariseos, digo, ese orgullo, y se habla de que tenemos que ser como niños ante Dios. Por eso el Salmo responsorial, que está a continuación de la lectura primera del profeta Malaquías, pues nos va a decir: Señor, mi corazón no es ambicioso ni mis ojos altaneros. Yo no pretendo grandezas que no quieras tú, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Salmo y en el Antiguo Testamento, como ven, está comparando o está mostrando la misericordia de Dios como una madre que va alimentando a su hijo. Bueno, pues este amor maternal que es de Dios, pues tiene que hacerlo aquel, o tiene que sentirlo, tiene que manifestarlo, aquel que va acogiendo una comunidad o una familia, un grupo de personas a los cuales tiene que dar testimonio, a los cuales no solamente tiene que dar la palabra para que la cojan, sino también ejemplo y testimonio. Bueno, pues de todo esto nos dice hoy San Pablo, que también, como en dos domingos anteriores, se nos habla en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, hoy en el capítulo 2, que dice así: Hermanos, os tratamos con delicadeza como una madre cuida de sus hijos. Os teníamos tanto cariño que deseábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino hasta nuestras propias personas, porque os habíais ganado nuestro amor. Recordad, si no, hermanos, nuestros esfuerzos y fatigas, trabajando día y noche para no serle gravoso a nadie, proclamamos entre vosotros el Evangelio de Dios. También por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la cogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece operante en vosotros los creyentes. Qué bien San Pablo nos va explicando algo de lo que el Evangelio nos va diciendo, que tenemos que oír la palabra de Dios. Claro que sería muy bueno que el instrumento, que es palabra de Dios el instrumento, fuese muy digno, pero al fin y al cabo, sea como sea, es palabra de Dios, y tenemos que estar atentos a esos mensajes. Así que, amigo, cuando tú vais a la iglesia, hermanos, cuando vayamos a la iglesia, escuchemos la palabra del Señor, escuchemos su mensaje.
Escuchemos.
Yeah.
Pues sí, eso es lo importante cuando vamos a la misa, es estar atento a la palabra de Dios, al mensaje que Dios quiere darme en el corazón. Claro que si ese mensaje, esa palabra de Dios, viene a través de alguien que se le ve con sinceridad, que además lo practica, que nosotros lo conocemos, pues claro, es mucho mejor. Pero Jesús, en este momento en el Evangelio, tuvo que hablar de aquellos fariseos que no movían ni un dedo para empujar ni para hacer lo que ellos ponían a los demás, fardos pesados e insoportables. Porque ¿qué es lo que hacían los fariseos? Dice que alargaban las filacterias y ensanchaban las franjas del manto, es decir, cosas ostentosas para decir que lo cumplían. Es decir, como aquellas personas pues que tienen muchas devociones, que cumplen muy bien con los rosarios, todo eso es muy bueno, claro, hacer muchas prácticas. Hay muchas devociones que están muy bien, pero si nos ayuda a que lo interior, el corazón, esté con Dios. Porque que no nos pase como a veces los fariseos, claro, es que los fariseos se pasaban de más, y Jesús les tenía que decir, porque algunas veces, hasta cuando iban a dar limosna, tocaban una trompetita, bueno, que eran como trompetitas que llevaban en el mismo franja, para que los demás mirasen y les vieran que daban limosna. Hombre, Jesús les tuvo que decir, no hagas sonar la trompeta cuando la limosna des.
No hagas sonar la trompeta cuando la limosna des. No hagas sonar la trompeta cuando la limosna des. Eso lo hacen los falsos y no los hombres de bien. Eso lo hacen los falsos y no los hombres de bien. En verdad quiero deciros que su afán ya recibieron. En verdad quiero deciros que su afán ya recibieron.
Y luego los títulos. Claro que la Iglesia también ha propiciado a veces en los títulos, pues dar títulos a uno, a otro. Bueno, son reconocimientos que debemos ver quizá la persona y el ejemplo que nos pueda dar. Pero a los fariseos dice que les gustaba que le llamasen maestro. Y Jesús dice algo que tenemos que entender. Dice, vosotros en cambio no os dejéis llamar maestro, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Es decir, esto no quiere decir que no haya que llamar a nadie maestro. Bueno, se puede llamar educador, se llama, hay palabras que uno entiende. Lo que quiere decir aquí, cuando dice, porque uno solo es vuestro maestro, es decir, no os dejéis llamar maestro, es decir, que el verdadero maestro, el verdadero jefe guía es Jesucristo. Es como lo del Padre, dice, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Bueno, pues ¿cómo vamos a llamar al papá? Pues eso de papá es a lo mejor algo más íntimo, se llama Padre, pues es natural, si uno es el Padre. Pero lo que quiere decir es Jesús, y mucho más los sacerdotes, llámenlo como quieran, aquí la costumbre de llamar Padre, bueno, son costumbres. Lo que quiere decir es que nadie verdaderamente es Padre como Jesús. Y Jesús nos enseñó a llamar Padre. Es decir, cuando nos enseñó el Padre Nuestro, pues Él quiso que le llamásemos Dios Padre Nuestro. Es decir, llamemos a Dios Padre. Va a decir Jesucristo algo muy importante que tenemos que quedarnos con este último gran mensaje del Evangelio. Si queremos ser algo grande, bueno, todos queremos más, todos tenemos que desear más, porque el ser humano pues necesita buscar el aumento de la vida que es lo principal, la vida futura, la vida infinita, la vida eterna. Bueno, pues ¿cómo seremos los más grandes o el primero? Dice que siendo el servidor. Ah, ¿cuántas veces lo decimos y qué difícil es entenderlo? Amigos, el primero, el más importante en la Iglesia es el que es el servidor. Que Jesús no está diciendo que el más importante es un apóstol o un obispo o un papa. Bueno, esa es la jerarquía, porque tiene que haber una organización externa en la Iglesia. Pero el más importante es el que sea más servidor. Es posible que el papa, el obispo, sea el más servidor en una comunidad, pero esto tenemos que convencernos de verdad. Quiere decir que la autoridad en la Iglesia debe ser servicio. Y ser servidores en una comunidad de creyentes es ser el primero en la disponibilidad y en la atención a las necesidades y exigencias de los miembros de la comunidad. Y ser servidores es ser los primeros en el cumplimiento de la voluntad y el proyecto que Dios tiene en favor de los hombres y de su salvación. Por eso, cuánto bien hace el que uno que está constituido en autoridad, además de las palabras, además de las enseñanzas, dé ejemplo, y que cumplan lo que predican, porque ese ejemplo es el que va a arrastrar a los demás. Y el servidor es aquel que se preocupa de los demás, que antepone a sus intereses, a sus comodidades, el bien de los demás, el bien de los miembros de esa comunidad. Así que, por lo tanto, el servidor es el que busca sobre todo la causa de Dios, la causa de los hermanos, la causa y el bien de la comunidad, por encima de su bien particular. El servidor procura no ser gravoso a nadie, no se aprovecha de su situación, como nos enseña hoy San Pablo en la segunda carta. Él dice que él trabajaba día y noche para no ser gravoso a nadie, proclamando el Evangelio. Y aunque luego nos dirá en otras ocasiones que debe vivir de lo que le hagan, de lo que le den los hermanos, pero al fin y al cabo el servidor tiene que estar en esta disposición o disponibilidad de hacer el bien. El servidor, que no solamente es el sacerdote, que es el padre de familia, que somos todos respecto a la comunidad. Por lo tanto, el servidor es aquel que está dispuesto no solo a entregar el Evangelio, como nos dice San Pablo, sino hasta su propia persona. El servidor es aquel que se fija en las personas, el que no le quita los bienes al prójimo, sino que obedece al Señor en ese seguir el camino de Dios y luego enseñarlo a los demás. Así que también una recomendación para todos los miembros de la comunidad, que somos todos. Si queremos que en nuestra comunidad cristiana haya verdaderos servidores, es decir, que los jerarcas, por decir así, los que están constituidos, sean más servidores, pues tomemos todos conciencia de nuestras obligaciones como miembros de esa comunidad. Procuremos esforzarnos por crear esa comunidad de hermanos donde haya solidaridad, unidad afectiva. Y pidamos también por estas personas escogidas por Dios para que se constituyan como los primeros servidores de la causa de Dios y de Jesucristo, y que todos seamos hermanos en este caminar hacia Dios por medio de la palabra de Dios, por medio de la unidad en la Eucaristía. Así pues, amigos, al ir hoy a la Eucaristía, al ir hoy al encuentro con el Señor, vengamos con ese deseo de hacer el bien a los demás, siendo un poco más humildes, buscando el bien de todos, no el nuestro propio, y veremos cómo la palabra de Dios se extenderá verdaderamente por todas nuestras comunidades. Así pues, amigos, hasta el próximo domingo. Adiós a todos.